badass bitch, a badass bitch.
Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No, al episodio 101. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, los recibo de brazos abiertos. Bienvenidos a Dobcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hoy tenemos de invitada una dama con un potencial enorme, talentosísima, Eli Almic, rapera. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Comiencen a seguir Amenaza Roboto en Twitter y Facebook. Arroba Amenaza Roboto, encuentran ambas cosas. En breve desembarcará una plataforma increíble. Palabra Boy Scout, a pesar de que jamás fui uno de ellos. Con Eli charlamos sobre los desafíos de la autogestión, hablamos del episodio del Norte hacia el Sur de Santi Mostafá, por si no lo vieron, y de paso los invito a que chequeen el nuevo episodio del Norte hacia el Sur con Fede Julen, de Julen y la gente sola. Pero vuelvo a Eli, charlamos sobre su gira por Estados Unidos, sobre su proyecto Atlántico Negro, sobre la rectitud ética, el ser actriz, y van a ver lo mal que argumenté, lo cansado que estoy. Terrible. Recuerden que si lo desean, nos pueden escribir un mail desde dobcast.uy. También nos pueden escribir en o desde facebook.com/dobcast. Síganos en arroba dobcast y en arroba mvdenopod. Los episodios los escuchan desde donde quieran: iTunes, SoundCloud, Castbox, Evox. O si tenés la patología de escuchar audios en un canal de video, busca nuestro canal de YouTube, Dobcast. Y por allí vas a poder disfrutar de Montevideo No. Busquen a Eli en Bandcamp. Eli Almic. Almic todo junto. Ahora sí, con confort y arbitrariedad, le damos.
Eso, soy rapera. Y volviendo al tema del trabajo, sí. Cada vez se me complica más. Porque me paso faltando, es medio embole. Porque
¿por qué?
Estoy viajando.
¿Estás viajando por el rap?
Sí y no, me fui 6 meses de viaje este año y fue para ver qué pasaba.
¿A dónde te fuiste?
Me fui a principios de diciembre con sí. Atlántico Negro, nos fuimos de gira a Costa Rica, ganamos Univer Músicas. Y ahí yo dije, yo me quedo y sigo viajando. Y mi novio es tecladista, nos llevamos los beats, dijimos, hagamos un formato chiquito. Y le dimos la vuelta a Estados Unidos básicamente en 4 meses, 5 meses, vuelta entera. Uh-huh. Y bueno, yo quería probar, viste, como ver qué pasa. Acá es muy chico, está todo bien.
¿Qué pasa en el mercado grande?
O sea, ¿qué pasa en cualquier lado? Pero, o sea, yo nunca había pensado en la vida en ir a Estados Unidos como en cuanto a escenario. Es algo que no había pensado. Pero estando en Costa Rica se me abrió la posibilidad y dije, bueno, voy a ver qué pasa. Entonces, súper autogestionado todo, ¿no? Pero ya hice contactos, la próxima vez que vaya no estoy tan en bolas como la primera, viste, como todo.
Sí, es acumulativo.
Por eso, sí. Y estoy copada porque, bueno, tengo unos lindos contactos como para explotar y tengo ganas de armarme una gira para el año que viene con la banda. Quizá arme un ideame porque no sé de dónde voy a sacar la plata, porque Iber Músicas no llega hasta allá, pero bueno, veré. Lo voy a lograr, como sea. Pero el trabajo me queda medio como que sí, quedo como un informal, pero bueno, no es mi pasión número uno.
¿Querés más agua?
No, capaz que si estoy sudando es por la bici, pero estoy bien.
Te sirve por las dudas. Porque tengo miedo, la verdad tengo miedo que te mueras.
¿Por el olor a faso?
Por el olor a faso, no.
Perdonen, escucha, estoy con olor a marihuana.
Bueno, así que tu vida como rapera juega en contra de tu vida como profe.
Igual no. Perdón que te corté, tampoco tanto.
Mis alumnas
lo entienden. O sea, doy clase a gente de la vuelta, tampoco es que supe dar en el Club Malvin, fui años profesora en el Betel, di clase en pila de helados, viste, pero a los más los 20 y poco, después me di cuenta.
¿Cuánto tenés ahora?
30.
30. Gran década, gran.
Sí, estoy contenta. Es medio, o sea,
EP, disco y disco con Atlántico Negro.
Sí, por ahora sí. Y perfecto, tengo algunas cosas guardaditas como para.
Por si te morís.
Por si me muero, hacerme re famosa con todo lo
totalmente.
Que no. ¿Vos también tenés alguna?
Nada tengo.
Nada.
Nada. Absolutamente nada. No tengo nada.
¿Vos sabés que he pensado alguna vez? ¿Qué pasa si me muero?
En Uruguay nada.
Nada, ni siquiera te haces un poco más. No quiero. No quiero morir.
No, para
mí que saldría en la tele como una rapera que se iba a ser conocida y se murió.
Ay, no sé. Pero además, si salís en la tele, ¿quién mira la tele? ¿Quién mira la tele hoy?
Es verdad.
¿No? ¿Conoces a alguien que mire tele?
Bueno, redes sociales.
No, en redes sociales capaz que sí. En alguna fanpage de rap latinoamericano. Erial Nick falleció.
Pero todavía no estoy acá y lo quiero lograr en vida.
¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres lograr en vida?
Y me gustaría dejar de hacer mil cosas para sobrevivir, ponele, que tampoco es que hago mil, pero estar un poco más tranqui para poder dedicarme a esto me gustaría. No quiero ser millonaria, pero tener una casa estaría bueno. Me encantaría grabar con artistas que admiro.
Por ejemplo,
Y no sé, con Anita Tijoux yo me encantaría algún día hacer algo. Hay cantantes que me encantan. ¿Conoces a Anderson .Paak? Que últimamente está medio como guau.
no.
Es un batero que canta tipo soul, negro increíble, que también rapea, tocó en los Grammy en los últimos y está como en boga. Nada, digo jorobando, o sea, lo de grabar, obvio que sí, que el intercambio está bueno. Pero creo que me gustaría hacer giras, como la posibilidad de viajar por el mundo. Si en algún momento eso se da, que creo que se va a dar, como que no sé, lo siento.
Yo, sí.
Sí, yo creo.
No hay que sentirlo, estás trabajando para eso.
No, obvio, pero también tengo como esa corazonada porque lo busco, no solamente porque estoy en mi casa queriendo que pase. Obviamente que es una mezcla, pero creo que también creer en algo, yo tengo esa, no sé, esa creencia, valga la redundancia. Si pudiera hacer giras, venir a mi casa, algún día me gustaría tener una familia. He pensado, ¿cómo hago? ¿No? Tengo 30, no quiero ser madre ahora, pero lo pienso, ¿viste? Tengo una pareja
Sí,
estable,
no soy,
tengo.
pero estoy en los descuentos.
No me siento en los descuentos todavía, capaz que en los 35 lo pienso diferente y digo, bueno, capaz
No,
que
a los
está
35 no
bueno.
estás en los descuentos para mí. A los 35 ya me
Nah,
parece que...
re tenés un hijo a los
No,
35.
no, lo puedes tener, pero te quiero decir con mucho más riesgos que
¿Pero decís que hay
antes.
tanto riesgo a los
Está
35?
estudiado, claro. Se fue a la mierda esto, o
Sí,
sea, no le importa.
después.
Querés ser madre a los 30 y pico.
O sea, todo lo que digo no estoy 100% segura. Sí estoy 100% segura que quiero irme de gira, pero la familia es algo que, de hecho, no sé por qué lo estoy hablando acá, nunca lo hablé en.
Y porque no se puede escapar de mi vida familiar. Acá estamos grabando un lugar con
Es
juguetes,
verdad, ahí.
con fotos y con dibujitos. Entonces
¿Tenés
creo que eso
tres?
condiciona.
¿Son tres?
Tengo tres. Tengo tres
Te
niños.
felicito.
Te lo recomiendo. No me felicites a mí.
A la
Fue el
mamá,
azar.
bueno.
No, ni siquiera la madre. Fue el azar, fue el azar. Los últimos fueron mellizos. Por eso digo que los tres no hay mérito. Azar. Azar.
No creo en el azar. Ni en la
Sí, ¿cómo que
suerte, no
no?
creo.
¿Cómo que
No.
no?
Seré muy mística yo.
Totalmente, totalmente. Sos una mística con gran perfume a cannabis.
Sí, perdón, pero,
No, no, se disfruta, se
cannabis
disfruta.
orgánico, lo
Es
que hablábamos
importante,
hoy.
es importante. Con el THC común, no el que te deja muerto, como si te hubiera limpiado Godzilla. Con el de verdad, con el sano. Bueno, entonces gira para el año que viene, es parte de la meta. Y te interrumpí con tus fantasías. Vos me decías, me gustaría grabar un disco, colaborar con fulano, mengano, hacer la gira y qué más.
O sea, sería hermoso consolidarme como un artista, consolidarme en cuanto a que no como talla la hice, me echo para atrás, no, pero lo que hablábamos hoy, no sentir que uno tiene lugar, que ya lo logró, a pequeña escala lo siento, pero obviamente sentir eso más grande estaría bueno por un tema de, no solo por tranquilidad económica, lo que te decía hoy, eso está de más, pero por todo, por lo artístico, por todo, pero lo económico es verdad que es importante también, porque yo no quiero dar clases de pilates toda mi vida, eso lo tengo clarísimo desde el día uno. Al mismo tiempo es un trabajo que me permite hacer la mía, porque no es algo de oficina, no podría. Yo quiero seguir haciendo, vos es que trato de no pensar mucho en el futuro, y el otro día viendo el capítulo este que hiciste con Santi, hablando de
De
la
norte a
edad,
sur, sí.
claro, por eso capaz que tengo medio el tema de la edad presente, porque cumplí 30 y en el rap tener 30 no sos muy chico, ¿viste? Como que yo empecé a los 24
No, no sos
y
nada chico a los
no,
30.
y los gurises empiezan a rapear a los 12, 13. Lo que pasa es que yo lo descubrí mucho más tarde. No quiero decir tarde, porque no
No,
es
pero tiene que ver
tarde.
con Uruguay igual. En Uruguay es todo más tarde.
Sí, pero en realidad no sé si Uruguay, porque el Santi rapea hace 1000 años y toda la gente que conozco del rap rapea de chica, ¿viste? De adolescente. Yo lo descubrí más tarde porque ya lo escuchaba, lo que pasa que era como yo rapeaba en un lugar con gente, en un cumpleaños, ponele, cantaba un poco y me decían, pa, qué bien que lo haces, deberías hacerlo, y después nunca más. Porque, viste que hay que tener cierta confianza para mí. Hay pocas mujeres acá, ahora me fui un poco al carajo con la pregunta, pero largarme no fue fácil. Entonces, de repente es eso, digo, pa, tengo 30, no sé cuánto, me siento en un re lindo momento y después pienso, tal edad, qué bolazo, porque sí, le dijiste a Santi, no, te quedan 9 años, pero tampoco hago exclusivamente rap, hago subgéneros, que en realidad...
Y tampoco le dije eso exactamente.
Bueno, perdón, lo estoy diciendo de una
Quiero
manera más
decir
dura,
porque
pero
para mí
le dijiste, te quedan...
no fue tan así. Quiero
Lo
dar
vi.
contexto. Hay como, yo creo que los artistas, sobre todo en el rap, que hay un culto a la juventud, la generalidad tiene como una vida útil breve. Y además vos tenés el problema de que los popes la siguen rompiendo. Entonces es difícil como irse colando en esos lugares. Sí, ahí estábamos jugando con la fecha de vencimiento, pero me parece que eso es la generalidad. Vos como Santi pueden tener una vida larga que no tenga relación alguna con la edad que te marca la cédula, ¿no? Y no quiero caer en el lugar común tipo de, no, uno puede ser siempre joven. Mentira, no puede ser siempre
No,
joven.
obvio.
Pero sí puede ser un artista hiperestimulante que esté despegado sin importar la edad que tengas. En el caso de Santi, él viene como súper bien rumbeado y él tiene una visión como más apocalíptica, Santi Mostafa, que yo. Él creía que le queda menos tiempo para clavarla.
Claro, yo no pienso en eso. Como que elijo no pensarlo porque me parece un poco al
Mete
pedo,
presión al
¿viste?
pedo.
O sea, está bueno laburar.
Sí.
No, no, no me voy a descansar, no voy a estar 3 años sin sacar un disco y 2 también me parece mucho. Ta, se te va igual a 2 años, pero hay que seguir laburando. Pero la edad, yo qué sé. Bueno, Anita Tijoux tiene 10 años más que yo, tiene 40. Claro, la hizo antes, ¿no? Ella hace mucho que viene. También es eso, ¿no? Como que una cosa es hacer, ponerle solo rap o trap, que está
Sí,
muy de moda ahora.
sí,
Otra cosa es abrir y cantar. Yo qué sé, capaz que en un momento... Me encantaría rapear siempre, pero capaz que en un momento, como a un montón de artistas les pasa, te embolás y haces un disco que es todo cantado, como que yo estoy abierta a todo, ¿viste? No, no sé.
estoy aplicando el silencio incómodo para ver cómo seguís.
Ah, sigo yo. Y bueno, nada, me encantaría hacer esto toda mi vida, básicamente.
¿Vos tenés hermanos?
Soy la cuarta.
Pelota. Eso explica muchísimo.
¿Sí?
Y
¿Qué?
yo creo que sí, que los más pequeños son como más activos y menos estructurados.
¿Por el grafazo, decís?
No por eso, sino por esta cuestión de no quiero trabajar 8 horas en una oficina, no. Me parece que la presión y el control estuvo volcada en los mayores y que uno es como más laxo con los más pequeños y que vos sos la consecuencia de esa laxitud parental. Y tiene muchas ventajas eso.
Sí, seguramente, mamé mucho de ellos, ¿viste? A los 3 y medio ya leía.
¿En serio?
Posta, era tipo...
Pa, volando.
O sea... Como grande aprendí a leer a los 4 y me llevaba montañas de libros a mi casa, de la biblioteca de la escuela, era súper lectora después, no sé, quedó medio ahí, pero...
Llevo la marihuana, amigo, después.
No, no,
Una
paré
vez que
en la
fumas.
adolescencia y
Podés
ahora leo
fumar
un
y leer
montón
también.
también.
Sí.
Sí, no, no me rinde.
Che. Y entonces tal vez como un plan de conquista global, ¿a vos te interesaría poder funcionar regionalmente o globalmente?
Donde sea, ¿sabes? No.
¿Y por qué se dice en Uruguay?
Y porque me di cuenta que...
Porque está claro que si vos querés aplicar tu plan de destrucción masiva, tenés que irte a Uruguay.
Pero, ¿sabes qué? Mira, ahora yéndome a Estados Unidos, porque eso quise probar, ¿no? Uno dice, a veces te frustrás porque es re chico, porque te rompes el culo organizando algo, y va gente, a veces va menos, pero ta, la escena crece muy lento, ya lo sabes. Pero también me fui a Estados Unidos y en los lugares donde me fue mejor eran los pueblos, ponele, en los lugares chiquitos. ¿Por qué? Porque Nueva York está lleno de gente.
Sí, de todos
Y
lados.
toqué gratis tres fechas, ponele que iba, tocaba igual gratis por tips, ¿no? Ponía el coso de propinas, que eso... Todos los músicos vi que lo hacían, hasta en lugares chetos, el
Sí.
cosito de propinas. Y ta, y es re difícil, tocaba tipo para uno, para dos. Ta, también me pasara, te pasan cosas increíbles que de repente tenés tres y viene uno y te saca una tarjeta y te dice, soy el dueño de tal lado, mañana te invito a ver un espectáculo. Me pasó. O sea, y así vas haciendo los contactos y que te compren un disco y qué sé yo. Pero después también te hace valorar tu lugar, como tu escena, tu espacio. Acá, quieras o no, tengo un... Como un caminito chiquito ya hecho, que también lo valoro, ¿viste? Tengo una gente que me sigue, que no es mucha, pero que creo que va en ascenso. Y en inglés allá, como que tenés la comunidad latina, pero el que no entiende español, medio que no te da mucha bola, como que
No, pero yo no pienso
es
en Estados Unidos.
arduo.
Pienso que tenés dos mercados que son interesantes, que son Chile y México.
Chile es increíble y
Esos son
México
para mí
también.
los dos mercados. Colombia también es interesante, pero Chile tiene como una larga tradición de hip hop, así de rap.
Ah, no, está explotando, no sabes, lo que fui el año pasado y
Lo que pasa es
increíble.
que es indisociable hipótesis de trabajo. El vínculo que tienen ellos con la música negra para mí es indisociable de la censura que tenían cuando estaba Pinochet como dictador. Porque era cantidad de shows y de música que no dejaban que penetrara a Chile. Entonces, tienes toda una generación que se formó escuchando soul, funk. Y después como el salto es muy pequeño ahí. O sea, se conocían como todas las bases, conocían como toda la música old school y estalló. Y vos tenés en los 90 como el florecimiento de eso. Y hoy se ven las consecuencias, están despegadísimos. Y en México está, por cercanía, es una locura cómo están. Y además es un mercado gigante, ¿no? Te preguntaba por lo de México, que para mí es como la escala clave para quien rapea en español en
Es una
México.
posibilidad, ¿sabes? O sea, no lo había pensado hasta que me empezaron a hablar de México. De hecho, creo que Juan Bauer se fue a ir a México. Como que hay un montón de músicos que se están yendo a México.
Cuando vino hace un mes por acá a Uruguay, estaba viviendo en México.
Claro, yo
Pero
ahí me
no
contó.
sé si va a ser permanente eso.
A mí me contó como que se había mudado, todo eso, no sé. Pero no lo descarto. Chile, lo que me encantaría hacer, y lo tengo hace años en mente, es decir, me voy 2 meses, ponele a vivir y grabo un disco allá.
¿Sabes quién grabó? ¿Quién es editando su disco allá? Algodón. El primer
Ah,
disco
mirá.
Algodón fue editado en Chile.
No sabía. O sea, pero lo presentaron acá, lo terminé, lo mezclaron y todo allá, o...
¿Sabes qué? No sé dónde lo mezclaron. Capaz que hicieron todo acá, pero fue editado allá. Seguro.
Sí, en realidad no descarto nada, por eso también el tema de la familia se me va como... A veces pienso que me queda como por allá la idea,
Sí, pero por otro lado
porque...
igual también tenés que pensar que hay una cantidad de artistas que tienen familia y hay que vivir como gitano y ya está.
Obvio, pero una cosa es cuando vivís como gitano y ya estás un poquito más cómodo o seguro de lo que tenés que cuando lo estás haciendo.
Tenés muchos ejemplos en la historia de personas que fueron padres
Ah, sí, obvio.
y que después mojaron.
Sí, no me, no,
No hay
sé que
fórmula
no
ganadora,
me
quiero decir.
detendría, no me
No hay
detendría ni
fórmula
ahí.
ganadora.
Creo que debe ser muy lindo también.
Guacho tomando teta y rapeando en el
Todo.
escenario, colgado de la
¿Sabés qué
teta, y ya está.
hay una Georgia Ann Muldrow que es tremenda rapera. Yankee también se lo cuelga, ta, ponele, yo pensaba por el volumen, ¿no? Pero también tipo rapea
Y le
con...
metes los auriculares, y estos los.
Sí, igual no sé, pero como sea,
Se
se debe
puede decir.
poder.
Tenés 3 horas antes que estallen tus tetas de leche también, le das antes de subir al escenario,
Qué
y
bajón
después
cuando se
subís.
vayan.
Aprovechás ahí y ya está. Bueno, entonces está, tenés como todo pensado, así como muy claro hacia dónde querés ir. ¿Y qué estás haciendo para llegar ahí? Ahora la gira, pero después acá en la diaria, ¿qué haces para que siga creciendo el imperio Eli Almic?
Imperio. Es todo un tema porque también hago todo yo sola. Viste que no, no lo digo como a modo ni de queja ni de nada, a mí me encanta, pero hay piques que no los tengo, y,
Por
o sea, me
ejemplo.
desordeno, viste, porque no soy productora, no soy gestora.
Sí.
Entonces, en general, las fechas me las ofrecen a mí y arreglo todo yo, pero a veces me desborda porque cuando tengo alguna fecha que organizo yo, que no son tantas las que hago, en general me llaman y toco para algo, que me contraten, pero. Ah, ahora me pensaba eso, ¿no? Estaría bueno empezar a laburar con alguien, pero ¿con quién? Probé alguna vez laburar con alguien y no fue lo que buscaba. No sé, justo estaba pensando, ¿no? Como si ir a buscar a alguien o ver, porque también la espera, como que el
Pero además,
esperar
¿quién
que...
sería alguien? ¿Qué tendría que tener como perfil ese
Y
alguien?
estaría bueno que te den una mano ya
¿Un
en todo,
sello?
en pre... no tanto un sello, sino ya sea prensa, fechas... Las redes, lo menos porque las redes las puedo hacer yo, pero hasta igual en eso capaz que le erro, porque un community manager de repente sabe el horario en el que postear y yo me parece que es.
No
Es
precisas un
por darte un
community
ejemplo,
manager.
no, ya sé, yo,
No
obvio,
precisas.
yo lo hago, no pasa nada, pero básicamente intento de que esto se mantenga en movimiento siempre teniendo alguna fecha futura, tratando de no quedarme con material muy viejo, ponele ahora el disco ya tiene 1 año y siento que ya quiero largar otra cosa, entonces... Como estamos con la banda empezándonos a juntar las primeras veces para hacer un disco entre todos, que va a llevar tiempo, porque la ansiedad me mataba al principio. Era, quiero hacer el disco este año 2017. Después me di cuenta que todos tienen otras bandas, que viste como, taque. O en vez de amargarme por algo que no se iba a dar, que se convierte en un capricho, es como, bueno, seguí laburando en paralelo en otra cosa, que es lo que fui haciendo. Y en este viaje de 6 meses grabé allá con algunos productores que fui conociendo. Y se me ocurrió sacar un EP con esas canciones, que son como cosas sueltas, que tienen igual un... O sea, no hay... El concepto es el viaje, básicamente, ¿no? Como el hilo conductor.
Sí, lo que une todo sos vos. Así que tiene sentido.
Y sí, por eso. Y además me gusta también, sería la primera vez que yo saco algo mío. Él y el Nick.
Claro, sin...
Sin RC, que voy a laburar, me encantaría laburar siempre con él, pero también está bueno hacer cosas yo aparte. O sea, no estamos 100% de acuerdo en todo. Hay ritmos que a él no le gustan y hay otros ritmos que a mí sí, ponele. No sé, es un ejemplo. Y entonces, bueno, quiero sacar este EP, capaz que a principios del año que viene, mientras trabaje con la banda en paralelo el disco. Y bueno, tratar de que siempre se esté moviendo la cosa, ¿viste?
¿Y por qué es que nace Atlántico Negro? Atlántico Negro es posterior a tu carrera como solista. ¿Por qué armaste una banda? ¿Fue para trabajar?
Ya estaban ellos armados. Me llamaron a mí para grabar un tema del primer disco.
Sí. Y me acuerdo, Temún.
Ahí va a soltar, que bueno que te gustó. Sí. Y después...
Creo que lo elegimos como uno de los mejores temas del año. No tomé nada en ese momento.
Ah, o sea, creo que me enteré. Sí. Qué bueno. Es un gran tema. Contentos.
A mis hijos les encanta.
¿En serio?
Sí. Suena en el auto.
Si estuviera Julio, es ese tipo de cosas, viste. A veces me da pila de cosas que no esté. Porque viste que falleció el guitarrista. No, capaz que no sabías.
No, no sabía.
Julio es como el cabeza de la banda, el guitarrista. Murió de cáncer el año pasado. Entonces para nosotros fue como, bueno, ¿qué hacemos? Seguimos, obvio. Era lo que él quería y todos queríamos. Entonces cuando me llaman para hacer este tema, que nos encantó a todos, nos dicen, che, ¿estarías para hacer otro? Sí, obvio, lo que quieran. Me encanta. A mí el dub siempre me gustó. Siempre, soy muy amiga de Balmacadab, ¿viste? O sea, siempre como que el palo, fui a ver a Lee Perry varias veces, como que es un palo que también me gusta. Y se fue dando naturalmente, que nos empezamos a juntar, a grabar cosas, y fue como, vamos a hacer otro disco, dale. Y cuando nos quisimos acordar, yo cantaba en casi todos los temas. Como que se dio. Y hay una hermandad resalada con esa banda. O sea, somos familia. Y quizá me di cuenta... A ver, la banda de él y el Mick es más reciente. Somos familia también, pero es una familia que se está armando. Porque el proyecto es él y el Mick y DJ RC y los músicos vienen a acompañar eso. Atlántico Negro es diferente, somos todos como ese colectivo. Y en un momento me han planteado la pregunta, ¿viste qué sé? Si en un momento se te complica con los dos proyectos. No llegó ese momento.
Claro, se verá después.
Creo que podría con todo. Bueno, ahora me fui 6 meses y ellos pararon de tocar, que eso también es medio embole porque... Yo tomé ese lugar y si no estoy, medio que también los cago a ellos, pero bueno, uno va como... Te vas manejando, lidias con todo eso.
Sí, no, pero además entiendo que uno tenga que regar el proyecto personal.
Es mi uno.
Claro.
No porque Atlántico Negro me encanta, pero Atlántico Negro también es una ensalada de cosas y el mix soy yo. Entonces... las decisiones en general las tomo yo, digo, sí lo hablamos con RC y todo, pero como que la que lo lleva a ese mundo soy yo, entonces ta, es obvio que es me siento más ahí que nada.
Es que lo más difícil para mí de laburar con un colectivo son los tiempos. Es como todo lleva más tiempo cuando estás solo. Yo siempre fui como más lobo solitario que de colectivos. Adoro igual el trabajo colectivo, o sea, para mí es una suerte formar parte de colectivos con gente que quiero y que respeto. Pero es un placer poder hacer. No tener que estar negociando o estar esperando que alguien termine con algo, es hacer.
Que igual negociar con gente, ¿no? Porque ahora ponele, sale una fecha y la mitad no pueden, y es como, siempre tenés que estar como...
Pero tenés que para mí buscar una solución. Si sale una fecha, tenés que tener como un plan B.
No, obvio que lo tengo, pero quiero decir... Obviamente te
seguís... como Elefante, que tenía Elefante completo o Elefante con los laptops.
No sabes qué influencia que fue para mí Elefante.
¿En serio?
¡Pah! O sea, los conocí ya cuando se habían separado. Yo iba al liceo y una compañera del liceo era fanática de Elefante. Y yo tuve banda de rock antes. Lo que pasa es que
no pasó nada.
Quedó ahí, ¿viste? Sí. Pero yo la imitaba a ella igual. Intentaba, me rompía la garganta. Sí, tremenda influencia fue para mí. Pasa que después me di cuenta que no era mi género.
Estaba tan bien Elefante, me
increíble.
Encantaba. Súper bien. Acá estuvo el Choncho, hace como un año, que era el baterista de Elefante. Sí.
No los vi.
Eran increíbles. Eran para mí mucho más impactante en vivo que en los discos que estaban grabados. O sea, sonaban para mí muy bien, pero es con tecnología que hoy sería antiquísima ya.
Claro.
Pero estaba muy bien. Nunca me hubiera imaginado que... ¿Te hubiera influenciado Stella Maris?
¿Sabes que sí?
No se nota en nada, ¿eh?
Porque está, como que después me cambié de palo, pero en ese tiempo yo tenía como unos 19 y ensayábamos y teníamos, o sea, tengo canciones escritas y después me di cuenta mirando esas letras que eran medias parecidas en cuanto a, como las temáticas para mí eran las mismas, ¿viste? Esa cosa de no entender mucho el sistema, si se quiere, que lo abarcamos muchísimo, ¿no? Ya me pasaba de antes, como que el mensaje era medio el mismo, solo que está, años después encontré este camino.
Y de tu EP al disco, ¿qué diferencias hay? Digo, hacia la interna. Para mí, la escucha puede encontrar 100.000. Me imagino que te tiene que haber pasado de movida que te compararon todos con las pocas raperas que
La Mala
conocían
Rodríguez todo el tiempo.
a full. Por esta cuestión, me imagino, de sensualidad y combinar el disparar rimas con el cantar, con meter, ¿no?
Y es que yo mamé de eso, o sea, no lo puedo negar. Anita Tijoux de Chile, La Mala de España, bueno, Lauryn Hill y un montón más, pero más o menos esas fueron las primeras, viste, que yo pude justamente decir, pa, esta canta y rapea, qué bueno, solo el rap me embola, viste, para hacerlo yo.
Claro.
Escuchar, sí, igual me termina cuando es muy duro, en un momento ya me cansa, necesito la melodía. ¿Qué era que estábamos antes? ¿Qué me habías dicho?
De las diferencias que vos percibías de tu
Ah,
EP a tu disco.
y bueno, el primer EP no es como un rejunte de las primeras canciones, no había mucho identidad de nada, más que nos juntamos a hacer esto y esto es lo primero que concebimos. Y en Hace que exista ya me encontré un poco más eligiendo qué quiero
Yo
hacer,
sabes que no me
¿viste?
acuerdo cómo fue que llegué a tu EP, pero llegué enseguida que salió. Yo no me acuerdo si fue Charlie de Closet, el guitarrista de Closet, o... Lo escuché y lo pasamos enseguida.
Mira qué bueno.
Porque además en Uruguay estamos como muy cortos de voces femeninas en el rap. En la canción tenemos como una larga tradición y artistas como hiper sólidas.
Yo creo que Darwin me había hecho una joda cuando salió sobre la música. Como estas cantantes
No
que
sé.
cantan como teniendo un orgasmo. No sé qué había dicho
Ay,
algo
no
así,
sé.
yo me
¿Dijo
cagué de
sí? Ah,
risa.
no, no me acordaba. No me acordaba, no me acordaba. Mira. Pero claro, recién tenés tu primer disco y vas como armando tu voz. Porque todavía sos un work in progress. Como todos,
Sí,
quiero
sí, sí.
decir, ¿no? Pero hay veces que uno llega como a tics. Que los tics se vuelven estilo. Que los tics son los que te definen. Y cuando uno podía empezar como a definir y a solidificar qué eras vos, sale Atlántico Negro y obligás a que se ensanche cómo se te define porque mostrás otras posibilidades. Es, miren, es más complejo de lo que parecía. Puedo hacer todo esto.
Eso me gusta y quisiera seguir explorando incluso otros palos. Digo, hay cosas con las que capaz que no me veo, pero me gusta eso. Y igual también me pasa que en Hace que exista todavía no encontré, ponele, me gusta mucho más cómo hago los temas ahora que cuando los grabé. Siempre pasa eso, ¿no? Porque pasa el
No
tiempo
sé.
y no, capaz que no.
Para mí es normal que uno se aburra. Eso sí está claro.
Sí, a mí lo que me pasa es que, viste, que de repente te dicen, pa, qué buena esa canción, me encanta. Y a veces de que conoces tanto tu tema, dudas de si realmente está bueno, pero entendés que está de más que esté bueno para el otro. Ya no importa si es bueno para mí.
Bueno, llegar a esa certeza para mí es básico. Si para el otro es importante, hay que hacer ese tema. Yo como espectador... Como espectador y periodista, he tenido que cubrir una culada de festivales. De festivales que no tienen nada que ver entre sí. Miniaturas, medianos, uruguayos, regionales, europeos. Y este año estaba cubriendo el festival del de Montreux, que en Uruguay le dicen Montreux, Montreux, en Suiza. Entonces fui a ver The Roots, a Lauryn Hill, a Erykah Badu,
Los amo a todos.
a Sampha, que es este inglés que produce a Solange también. Vi a la banda que tiene a Prince, a la New Power Generation y un par de cosas más. Pero a lo que iba es a las diferencias que había entre Erykah Badu y Lauryn Hill. Lauryn Hill se aburrió, se ve de lo que hacía y sabotea su show, pero a un nivel inexplicable. Te cambia las bases, afecta la melodía.
Hace todo mucho más rápido.
Hace más rápido y diferente. La gente no te puede seguir. Y la gente cuando va a Lauryn Hill, ¿qué quiere? Es tocate el Miss Education of Lauryn Hill. Tocate los temas que conocemos todos, un par de los Fugees. Vamos, Lauryn. No. Es todo sabotaje, se quema con la banda, empieza como a retarlos a la banda. sea, todo mal.
Lo vi por internet.
Es como anti-relax. Es ir a pasar mal y tener dos momentos lindos. Pero está todo el tiempo dando órdenes.
Pero así todo, Santi me dijo que era el mejor show que había visto. Sí, a mí me dijeron lo mismo. Me dijeron que Buenos Aires fue
nunca,
un estrés.
Nunca diría eso porque he visto show de la concha de la madre y esto no juega ahí. En esa liga de show de la concha de la madre no juega.
Pero Erika Badu sí.
Erika Badu estuvo increíble. Y Erika Badu sí juega. Erika Badu se ríe de que es una diva. O sea, no está como quemada y como diva real, como Lauryn Hill. Se ríe de ella, interviene en los temas, los frena, hace cosas nuevas. Dirige de modo fascista a su banda, como si fuera James Brown, o sea, marcando como una directora de orquesta.
Me encanta eso.
Increíble eso. Y vuelve, hace lo que quiere. Y es todo fantástico. Es todo lo que está bien. The Roots, todo lo que está
increíble,
bien también.
Increíble, me muero por verlo.
No, es increíble. The Roots y Erika Badu son increíbles.
Bueno,
increíbles.
Eso es un ejemplo de lo que me encantaría apuntar. No es por ser igual, pero
y la verdad es muy bien con bandas. No es solo un pibe con un par de discos de vinilos y tirando bases. Es una banda, o sea, es increíble lo que generan. Es totalmente impactante la banda, es otra cosa. También no es lo mismo ver a Cypress Hill. Está todo bien Cypress Hill, pero quiero decir, cuando ves a The Roots y te sale un pibe con un trombón, que es una locura The Roots. Realmente, y para mí, Lauryn Hill no pica, ¿eh? O sea, yo pienso en grandes shows que hay en mi vida, que no tienen nada que ver entre sí. Stevie Wonder, creo que es el mejor show que vi en mi puta vida. AC/DC, que yo no soy fanático, de los mejores shows que vi en mi vida. ¿Cómo que se llama? Bruce Springsteen, que yo no soy nada fanático, de los mejores shows que vi en mi vida. Y duró como 3 horas. Increíble. Y después, bueno, Chas Bradley, que se murió este año, El Águila del Soul, increíble. De los mejores shows que vi también. He visto como terribles shows.
Montón,
y de acá también. He visto shows en Uruguay. Shows de uruguayos, que también son increíbles. También estamos en un gran momento musical. Gran momento. El público no responde. Es como el peor para mí momento para ustedes.
¿Te parece que el público no? Pues es que cuando llegué a Estados Unidos
no responde
Unidos
por comparación, quiero decir. Hubo un momento que fue más árido. Pienso en los 90, que pasaba de todo. Y era la aridez plena. Y después un momento de inflación en el que se le daba vida a cualquier estupidez. Que era el momento de Pills and Rock. Que había bandas que eran la nada. La nada más de lo mismo. La nada. Y generaba todo el movimiento. Y ahora, que a mí me parece que tenés una generación de 30 y pocos, entre 24 y 30 y pocos, que están en llamas, y es todo micro. Micro. Es un submundo, son los 5 pibes que te dicen que sos un crack siempre, los mismos 5. Es la nada, chiquitito. Y para mí eso es indisociable de que hemos perdido lugares para que la gente toque. Ahora son o grandes.
Ah, viste, en el medio no hay nada.
Exacto. No, y tenés, eso te mata, porque vos necesitas a los chicos para foguearte, pero hay un momento que necesitas el mediano. Y no hay medianos.
Sí, lugares de 150 o 200 personas hay pocos. Porque tenés, ponerle la Camacuá, que son salas de 250, y ahora abrió la del cine universitario, la grande, la están abriendo para toques.
Sí, pero para mí hacen falta más que salas. Hacen falta antros,
claro,
no solo salas.
Sí.
Yo
que
estoy viejo ahora,
nada más.
Yo que ahora que estoy viejo disfruto en demasiada de las salas. Porque las salas te dan un buen estándar de sonido y de confort. Pero necesitas antros también.
Obvio.
Necesitas cuevas. Y hoy no hay.
O suenan tan mal que ni vas.
También, exacto. Y después saltás a escenarios mucho más grandes, que te matan.
Sí, la sala del museo, todo bien, pero
o imagínate la trastienda.
Claro.
Llenar la trastienda. Si vos tenés una fecha en la trastienda y no pasa nada, no volvés a la trastienda.
No. Incluso sé de artistas que presentan sus discos que es tremenda apuesta por lo que es la promoción. Y que te va a ver un montón de gente y vos ves la prensa, cosas, pero en realidad perdieron guita. Como que también es súper difícil producir.
Sí, ves capaz que la mitad del show, la mitad del público son todos invitados.
Sí, yo todavía no miro eso porque no estoy ahí todavía. Pero sí, siempre es un tema. ¿Dónde tocar? Si te juntás con alguna banda, cuántas bandas. Creo que esa incertidumbre, ese miedo, lo tenés hasta que en un momento, no sé, como 2, 3, 5, ponele que los tipos ya creo que están en un lugar donde la gente los va a ver. Tienen su público, ponele. Me parece que es el primer grupo de rap de acá que logra eso.
Yo te asesino.
Bueno, quiero decir de los que están tocando ahora, ¿no? Después sí, tenés otros, La Teja y algunos que tocan hace un montón, pero me parece que ellos lograron, después de 10 años... eso, viste, tener su base, su público lo sigue acá, y yo la verdad eso me parece alucinante. Me encantaría que algún día eso me pasara, creo que tengo que seguir laburando, pero ta, voy como, trato de no pensar muy para adelante, sí el año que viene, pero no más, porque no sé de qué tanto me sirve, ¿viste? O sea, quiero seguir tocando, haciendo discos y vamos a ver qué pasa en el camino. En general las cosas que me ofrecen las tomo, no todas, porque para mí es importante...
Porque primero te lo regalan, el segundo te lo venden, así que no tomen cualquier cosa que les ofrezcan.
No, no por eso, sino porque no quiero ser... respeto a quien tome todo, pero no quiero ser un artista así tampoco.
La cabeza de gordo es destructiva en todas las áreas. Hay que saber decir que no.
En realidad no sé, porque yo a veces lo veo y digo, oh, si yo tomara eso, me serviría, no adentro, porque...
Pero ahí ya está claro todo. Bueno, si no te sirve la interna,
obvio que sí,
no te sirve.
Pero si yo fuera menos cuestionadora, capaz que hay cosas que podría agarrar que sí me beneficiarían, pero yo no sé, marcas, laburos, ¿viste? Pero como que no me puedo separar de eso. También entiendo que tengo que transar un poco. Entonces, en eso estoy ahora, ¿viste? Tratando de encontrar a alguien de confianza.
Si te contratas una marca para hacer un show en su evento, ¿no vas?
Depende cuál. Pero...
Depende de qué marca, me decís. Sí. Y para mí está bien eso.
Difícil
que
igual.
Que dependa.
Porque si me pongo a buscar en internet, la marca probablemente haga todo en China y si es Nike...
Ah, no, pará. ¿Vos crees que la marca tenga norte ético?
Sí, y eso es muy
difícil.
Ah,
se te fue la moto. No, es posible. No. Yo pensé que la marca tenga, no sé, que sea de tecnología. Pensé que era más como un concepto mucho más ligero. Era, no, yerba mate no, porque no tiene que ver conmigo.
¿Ves? Al revés. Pero... Eso no. Todo bien, yerba mate. ¿Querés esponsorarme yerba mate? Todo bien. En eso, tipo, no... ¿Por qué tener el perfil estereotipado donde en el rap te viene la marca de ropa para hacerte más cool?
Como no pienso en la marca de ropa, pero
en el rap
sí,
pasa.
Pero sí pienso en que haya coincidencia entre el público que consume el producto y tu público. Yo sé que en Uruguay justo el mate no es el mejor ejemplo porque el mate es universal. Yo debo ser la única persona que no toma mate. Así que el mate no es un buen ejemplo. El mate juega con lo que sea acá. Pero hay productos que no tienen nada que ver.
A mí eso, no me ha pasado que me hayan ofrecido algo tan raro. Creo que no me molestaría.
Pero yo no pienso en el sponsorio. Pienso en, mira, hacemos un evento de presentación de tal marca.
No, eso probablemente, probablemente vaya. Pero el sponsorio soy muy cuidadosa con eso porque me gusta ser consecuente.
No, ya más. No precisas para mí tener un sponsor, un artista.
En realidad sí un poco porque te ayuda. Te da visibilidad y hasta te dan plata.
Sí, pero ¿qué te piden a cambio? Para mí el tema siempre es ¿qué te piden a cambio? Porque una cosa es el sponsoreo y para mí otra cosa son las alianzas. Puede haber una empresa que sea como un socio, ¿no? Alguien que te apoya. Que son las
menos. En general tenés que poner la cara, sí.
Pero ahí, para mí está claro que si es una alianza, si no coincide en todo esto que a vos te importaba, ¿no? El valor de la empresa, no sé qué, no sé cuánto, y genera un beneficio para ambas partes, fenómeno. Pero en general no te van a ofrecer eso. En ofrecer lo otro.
Sí. No me han ofrecido tantas cosas, pero las que me han ofrecido todavía no... Pero está, porque no me, porque mi parte ética... Por eso a veces...
Cuando seas madre, boluda, pañales, todo.
Sí,
la rapera que
sé.
Te metes todo. Bueno, y este ahora está presentado por Haggis.
Ojalá que no.
No, te jodí.
Ojalá que no. Sí, me jodía un amigo y me decía, si viene Carballo y te dicen, te doy $50,000 y te pones a rapear con Carballo, ¿no lo haces? ¡Pua! Creo que no. Pero da igual, no tengo la plata acá. Pero
sí.
Me cuesta eso, ¿viste? Es como tengo que transar, capaz que te iría a tocar un desfile, probablemente.
Puede estar buenísimo tocar un desfile.
Sí, pero a mí me pasa eso, que es como... Me gusta investigar de dónde viene eso que me ofrecen.
Claro, pero acá tenés eventos de diseñadores locales que hacen las cosas, ellos...
Hecho acá, está buenísimo. Por ahora no me han ofrecido nada hecho en Uruguay. Me encantaría... Hasta he pensado, mirá, si por decirle que no otras cosas, ¿no? Empiezo a trabajar con marcas locales y se termina abriendo, ¿viste? Si yo pudiera ayudar en eso y que me ayuden a mí, sería increíble, ¿viste? Como generar una mini industria acá que todo cuesta tanto, como... O sea, ser parte de eso me encantaría. Más que... El beneficio será menor, me dará menos plata, me dará menos ropa, pero en realidad son cosas que tampoco las necesito entre comillas porque también puedo grabar un disco en mi casa y Obvio que hay que pagar la mezcla y el máster y cada vez sale más plata, pero yo qué
Cada vez
sé.
sale más plata.
Quiero decir, si apostás a una calidad mayor, te sale más.
Ah, no, no, eso sí está claro. Pero pensé que me estaba diciendo como que venía subiendo en el
No, no,
mercado y
no, quiero
se
decir, son
empezaba. Te están
las
cagando, Eli.
no, lo que uno
Te están cagando.
quiere la profesionalizarse sale más
Sí,
plata.
sí.
Pero eso, ¿no? Como me ocupa mucho en la mente esa decisión de cuánto, si enchastrarme un poquito o no.
No.
No, por ahora no lo he hecho y
No
no, no
precisás.
quiero.
Ah, pero nada más no precisás,
Gracias
porque si
por
vos me decís, no,
decírmelo.
mirá, tengo mis padres, tengo mi viejo con cáncer, necesito plata, enchastrate, hasta las tetas,
Todo.
todo. Pero
Igual,
ahora.
eso es un caso que vos me decís que tiene mucho sentido porque es algo extremo, pero también hay mucha gente que te dice que no, yo te entiendo y me encanta cómo pensás, pero quiero lo mejor para mi familia y que, o como que también está todo bien, pero
Lo que pasa es que cada uno.
prefiero que me digas quiero
No,
el
y
beneficio,
cada uno
sacás.
defiende. ¿Cómo define qué es lo mejor para mi familia? Capaz que para tu familia potencial es mejor tu salud mental y que estés equilibrada al otro. Cada uno define el infierno y lo que está bien, como quiere. Para mí no hay necesidad alguna de eso.
No hay, pero a veces tipo,
Si te volvés
no.
millonaria, te digo, bien vos. No te va a pasar eso. Entonces te
No.
terminás prostituyendo por nada. Esta es la falta de ética que tengo yo, que
Sí,
para mí tiene
igual
que
no
ver con el
sabes, te
monto.
puedes volver millonario difícil, pero no sé, ni pienso en esas cosas realmente, pero.
Tampoco pienso hablando en serio. Para mí el dinero es consecuencia de hacer las cosas bien. Nunca para mí es el fin. Es algo que no controlás. Para mí lo que importa es lo que haces. Y lo otro, creo sí, capaz que es razonamiento mágico, que si vos trabajás bien, que va a generar frutos tu trabajo. Pero
Sí,
no
yo
hay que
elijo creer en
preocuparse por los
eso.
frutos. Para mí hay que preocuparse por el trabajo.
Yo elijo creer en eso también, en que se llega igual, ¿viste? Pero a veces cuando le decís que no a algo, te viene ese miedo, como, che, no me estaré cerrando una puerta que después capaz que no se abre. Entonces, me encuentro en ese momento de tomar decisiones.
Me doy cuenta que el problema que tenés vos es el problema que tienen los atletas que compiten solos. Por ejemplo, los tenistas. Yo nunca en mi vida jugué al tenis. Pero he mirado toda clase de deportes. Y tuve un periodo de mi juventud en el que miraba mucho tenis. Insisto en que nunca en mi vida pisé polvo ladrillo ni agarré una raqueta. Y claro, hay una cuestión como de monólogo interno y de dudas que no tenés con quién pelotearlas de verdad. Porque cuando lo peloteas con otros no están en tu lugar. Entonces es difícil que te ayuden a resolver eso. Creo que el problema que tenés es que no estás teniendo distancia para razonarte. Necesitas más distancia.
Y como.
Estás como muy metida en el problema. Hay que ir un paso para atrás para ir dos para adelante. Retirarse un par de casillas. Te lo digo como el tío viejo. El
No,
tío
es
Migue,
muy bueno
me
eso.
parece que hay que.
Creo, viste que igual también la mente es como que estás re tranqui, después te viene un pensamiento, estás re tranqui de nuevo, es como que vas medio sub y
Yo estoy
baja.
nunca tranquilo.
¿No?
Desgraciadamente no. Para mí es algo que está mal, pero.
Yo trabajo, trato de trabajar en eso
Es
porque la
importante.
incertidumbre a veces te empieza como a comer un poquito.
Claro.
El qué va a pasar y el qué es Uruguay y que todo
Estoy
eso.
todo comido, Eli. Todo comido, claro.
Pero amigo, estamos bien.
No, no, más bien. Más
Sí.
bien. Y eso te puede ahogar. Para mí, si no te detiene, no hay problema.
Pero yo no, como vos, elijo pensar que el proyecto tiene que hablar por sí solo, más allá de todos los adornos. El adorno te puede ayudar y te puede traer un poquito
Sí.
de un likes y de.
Sí.
Pero ambiciono a que sea la música la que logre.
¿Y con la actuación, qué onda? Porque me imagino que una persona que elige hacer ese sacrificio, porque para mí ser actor es estar mal de la cabeza.
Pa, es un sacrificio tremendo.
Tremendo, tremendo. Para mí es sacrificada la reiteración, que yo no sé cómo hacen para no astillarse repitiendo el mismo
Es lo
texto.
mismo que la música, ¿eh?
Para mí no. Para mí la música está la reiteración, pero justo son de las cosas más parecidas porque está la reiteración y digamos, el público también afecta a tu performance. Tienes noches que son mágicas por el entorno, por el contexto, en
Y la gente
ambas.
está con vos, te acompaña,
Claro,
canta, todo.
pones el cuerpo, etc. Pero para mí igual en la música hay como variaciones que son más disfrutables, que tienen que ver si trabajas con banda. Me parece que hay una variable extra. Y que vos para decir, no, es lo mismo con los otros actores que van variando y te afectan, pero.
Vos sabés que Capaz que cuando empecé a estudiar teatro pensaba, ¿no? Como hace uno, nunca me pasó de estar diciendo un texto en escena, obviamente repetido, y pensar qué embole. No te pasa, porque es como que lo estás viviendo. Que es lo mismo que al hacer una canción. O sea,
Sí,
a veces.
que para mí hay una diferencia ahí también. Es que vos, ¿cómo te llamás de verdad?
Elisa, María
El,
Elisa
María Elisa, ¿qué?
Fernández.
María Elisa Fernández. Más uruguaya, española, latinoamericana,
Ponce de León,
imposible.
soy re española.
100% española. Bueno, María Elisa Fernández Ponce de León. Es una persona compleja. Mucho más compleja que Elian Mick. Elian Mick es un personaje que vos definís y que defendés, ¿no? Es una parte de vos. Vos sos más grande que eso. Cuando vos sos la actriz que interpreta cualquier otro texto, vos dejas de ser vos, o hay una parte que deja de funcionar ahí, y estás al servicio, o sea, perdés la forma, ¿no? Para ponerte, es como si fueras agua en otro jarrón.
Exacto.
Y hay una cuestión para mí de descomponerse y recomponerse que tiene que generar para mí daño psíquico. Estoy todo el tiempo machaco con el para mí porque lo dudo, estoy pensando en voz alta. Pero esa cuestión de perder la forma constantemente. Que vos cuando rapeás no perdés la forma. Elian Mick es así. Vos podés ir renovando cómo es Elian Mick, pero hay como reglas de cómo es Elian Mick. Y en la actuación está esa cuestión de perder la forma, pero además de poner el
Sos
cuerpo.
medio un títere. Y es
Exacto.
lindo eso en realidad, porque.
¿Por qué? ¿Porque se descontrola?
Porque cuando entendés que vas a hacer lo que la escena necesite
Sí.
y que vos vas a favor de eso, creo que para el ego está bueno, viste, como que desde otro lugar trabajas. Y. Eso, en la música soy más personaje, soy más yo. Es un personaje, es Eli en realidad, pero entiendo lo que decís con
Pero
personaje.
es
Es al mismo
personaje
tiempo,
igual.
por supuesto. Y en la actuación tengo todo eso para escudarme de lo que vos decís, capaz que me esconde un poquito más. Pero es un encuentro tan lindo con el público, ¿viste? Es tan lindo actuar que es algo que. Y con tus compañeros, ¿viste? Ir armando algo, ensayar un año. Yo tengo un grupo de teatro con el que, de laboratorio, con el que ensayamos años y a veces nos ven nuestros amigos. Y antes ganamos un Florencio y no fue. Es como que. En general, en teatro trabajo en cosas independientes, pero
Sí.
también amigos que están haciendo cosas súper buenas y eso también cada vez crece más. También en un momento capaz que se me complica, ahora en orden de prioridad tengo las dos, pero me es más fácil elegir la música porque los procesos teatrales son largos y colectivos y en este momento quiero explorar este personaje. Quiero viajar con eso, quiero construirme cada vez más, ¿viste? Como armar ese imperio, en el buen sentido. Y actuar me encantaría, cine. O sea, es diferente, pero creo, yo empecé a actuar mucho antes de la música.
Claro.
Empecé a los 18, empecé con eso. Entonces, cuando empecé a cantar, yo había algo que yo ya tenía, que era la comodidad escénica.
Sí, eso tiene una
Me
ventaja
ayudó pila.
tremenda.
O sea, no lo pensás, está ahí.
Claro.
Todavía siento que actuar es más difícil en cuanto que hay toda una forma física que vos adoptás, un estilo de voz, un decir, más o menos tu personaje se tiene que mover de cierta manera. Y Eli se mueve como le pintó tal día, menos que un día me pinte hacer una coreografía y tenga que ser así. Entonces es
¿Te
como
podría
que.
pintar hacer un acordeo?
Obvio.
¿Sí?
Obvio, en mi lado pop yo era fanática de las Spice. O sea, Eli viene del pop, basura. Porque en mi casa no había influencia musical ninguna. Mi padre escuchaba a Luis Miguel y mi
Ojo,
madre.
respeto.
Oh, respect.
Claro.
Me lo sé también.
Claro.
Debuté a los 15 años cantando boleros en Brasil, en un espeto corrido.
¿En serio?
Sí,
Qué gran
bizarro,
escenario,
total.
¿eh? Un espeto
Gran.
corrido.
Un tipo con un órgano de esos órganos que suenan.
Sí.
Y tal, y yo lo que sabía, Beatles, Luis
Sí.
Miguel.
Bien,
O sea,
bien, bien.
empecé,
Buen
sí.
material, bien.
Lo que
Beatles y Luis Miguel,
fuera.
bien.
Entonces, empecé con toda esa cuestión popera, coso, radio, Shakira a los 9 años. Imitaba artistas. O sea, tengo mi repertorio de imitación también que.
¿Cuáles son los más imitados? Está Shakira, obviamente.
Shakira, de niña imitaba un montón. Shakira, Thalía, Britney Spears, pero trabajaba en la imitación, o sea.
Sí, te rompías el culo.
Siempre jodo que un día quiero tener un número de teatro, así sea un stand-up con mis imitaciones, porque me encanta y me encanta el humor. Quiero comedia hecho poca. O
¿Todo es
sea.
drama?
No, hago todo. A veces no es tan drama o comedia. Tiene todo, ¿viste? A veces es tragicómico o. No, he hecho comedia, sí, pero siempre con algún tinte como... La de hoy, ponerle esta obra a Inés, no sé, no es ni un drama ni una comedia, tiene de las dos.
Che, y volviendo al rap, ¿cómo se comporta la escena local con vos?
Mira, yo me he sentido siempre muy bien recibida y agradecida porque fue mejor de lo que esperaba. Si bien no esperaba nada malo, está ese miedo de...
El recelo, ¿no? De...
Claro, y también que hay pocas minas, ¿viste? Y me pasó la... O sea, las primeras veces que yo rapeé fue yendo a fiestas de freestyle, de improvisación, cuando se hacía payadores urbanos, que ahora no se hace más. Y estaban tipo los grupos de freestyle ahí y yo fui y me metí, no sé, no sabía mucho rapear, pero no me quedaba otra para conocer gente, para... Y en general me realentaron súper bien grandes raperos que me dijeron, vos tenés que siempre les agradezco, ¿viste? Y Santi también. No sé, que abrí para él, abrí para 235, como que hay gente que ya tenía su lugar, que también me dio una mano. Pero también me pasó de estar ahí tirando un freestyle y que me mire alguno como diciendo, cállate la boca. O sea, me pasó las menos. Entonces
Claro, pero eso no
dije...
tiene que ver necesariamente con el género. Es algo. Pero eso pasa en el freestyle que te.
Por eso,
Venga,
¿qué tiene que ver?
arranca. Y...
Ah,
No, no,
no.
para mí no tiene que ver con el género que den para atrás a cualquiera. Porque ahí te están midiendo con variables claras.
Sí,
¿Cómo estás de
pero
flow?
sí
¿Cuán
hay.
creativo sos?
Sí, pero para mí sí hay dos, tres pibas en la escena y se acerca una nueva que nadie conoce. O sea, ese fue un loco y el otro 99% me dio un abrazo. O sea, está bueno lo otro también, ¿no? Más allá de que capaz yo no era tan buena. Es un tema también de abrir. O sea, yo iba a esas fiestas y las minas que habían. No tanto cuando yo empecé, pero ponele, me contaban otros raperos, no sé, el Sapo, el Santi, que antes las minas que habían eran novias de... Después empezaron a ser aficionadas al género y después hay unas cuantas que empezaron a rapear. Pero siempre tenés como la figura masculina, que creo que inconscientemente puede operar desde un lugar como de pa, y capaz que me juzgan, ¿viste? Porque, no sé, tipo, lo hacen pocas y capaz que me ven como la minita, ¿viste? Que a mí me encantó entrar a romper con eso. Para mí eso fue una buena provocación. Lo voy a hacer bien, voy a tener mi lugar, como que yo me convencí de eso. Cuando hice un primer tema y RC me escribió y me dijo, oh, quiero hacer algo contigo, y otras personas me dieron una buena devolución, me di cuenta que capaz que no iba a quedar dentro de mi casa, ¿viste? Como que... Entonces agradezco mucho esos impulsos de gente que hasta el día de hoy le digo, vos, oh, gracias, porque me acuerdo que aquel día vos me dijiste, seguí, y esa gente me escribe y me felicita por hacer que exista, y por el crecimiento. Entonces, para mí, el hip hop será tremendamente machista, lo es, pero mi experiencia divina, de hombres, de mujeres, me abrieron las puertas, todo el mundo me invitó a hacer cosas, me siento respetada, entonces no tengo nada malo para decir.
Muchas gracias por
Gracias
este
a vos,
tiempo con la
un re
charla.
placer. Quiero decir así para las personas que... Me encanta que me hayas entrevistado. Eras de las personas que quería que me entreviste.
Qué mentirosa,
No,
vos,
no.
tirando, te reí.
Jamás se lo
Te
dije
reí,
a nadie.
te
Igual
reí.
esto edítalo y cortalo,
Te reí,
pero...
te reí. Gracias.
Arriba. Igual sí, sacalo porque no te la bancaste. Cortalo, pero es verdad.
Este episodio, el 101, fue presentado por Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los espero por acá. Hasta la próxima.